Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Santa baby, just slip a sable under the
tree. ¿Qué tal? ¿Cómo están? For me. Been an awful good. Un poco de swing también. Encaja en el ambiente de estas fechas.
Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby.
Para ir cogiendo el tono de este nuevo año que nos han regalado. 2025, dicen, 2025, un cuarto de siglo de una centuria que cuando comenzamos pensábamos que era un apéndice del siglo XX. Pero eso nos delata, porque qué decir de aquellos que han nacido en 2002, 2001, 2003. Es su siglo. Y también esa expresión tan recurrente, no, yo es que soy del siglo XX. Pues este ya lleva un cuarto. Un cuarto y pronto cuarto y mitad. Precisamente echando la vista atrás, vamos a indagar qué hay de bueno en la alacena del Flexo, en la bodega del Flexo, Don Periñón Radiofónico. Hasta completar una hora de agrado y buenas maneras, de urbanidad y de sentido común. Comienza para disfrutar del año este programa llamado El Flexo.
El Flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Se anuncian con mucha antelación los conciertos de verano. Ya hay que invertir no solo el dinero, sino el tiempo. La compra es angustiosa, llega a finales de diciembre y se están comprando los billetes, las entradas para julio y agosto. ¿Qué será de nosotros entonces? Nadie lo sabe, pero ya se ha pagado por anticipado. José María de Loma, con su caña de loma, habla hoy de las compras.
Es época de compras. No lea descartes antes de salir de casa. Y luego los grandes almacenes será usted una duda con piernas, indeciso ante un abrigo azul y un abrigo negro. No pocos dependientes son expertos en olfatear la duda en el cliente. Y van a por él, y son capaces de venderle un astrolabio o un azogue, sin que a usted le haga ninguna falta ni una cosa ni la otra. Una vez un dependiente me ofreció a buen precio una estrofa inédita de un villancico. Estuve tentado de adquirirla, pero me imaginé a mí mismo en familia haciendo el ridículo, o sea, cantando un villancico que nadie conocía y al que le faltaban estrofas. Le pregunté, ¿no tiene por ahí un estribillo, aunque sea de segunda mano? Me dijo que lo tendría que inventar yo. Me vi incapaz y salí corriendo, que es lo que hay que hacer ante una oferta dudosa. Se empieza comprando un trozo de villancico y se acaba no dando las buenas tardes ni la feliz Navidad. Se acaba ni dando de comer a los patos. Es época de compras, lo va a ser. No empuje, no pierda la paciencia en una cola. Emplee ese tiempo en escribir aforismos en el teléfono o en ponerse gracioso en el grupo de WhatsApp de antiguos alumnos. No dé conversación a desconocidos. Por lo general son gente que está deseando trabar cierta amistad para pedirle que por favor le ceda el turno, que tiene mucha prisa. Si por el contrario tiene la mala suerte de encontrar a un conocido que no tenga prisa y coincida con usted en una cola, mantenga la calma. No le diga, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Porque corre el riesgo de que se lo cuente con detalle. No le cuente que ha encontrado un chollo. Irá luego a decir por ahí que usted está en las últimas y que no tiene ni para comprar regalos. No comente el tiempo. Debería haber aprendido a esta altura que cualquiera sabe mucho más que usted sobre borrascas y cambios climáticos, sobre hectómetros cúbicos y anticiclones. Es época de compras. Lo va a ser, lo es casi siempre. Trace un plan, es decir, camélese por anticipado a alguien que las haga por usted. Da igual que sea su pareja, su hermano, o padre, o un familiar. Procure ofrecerle a cambio algo que no pueda rechazar y que le libre del engorro de mirar y remirar, de meterse en bulla, desesperarse por no poder aparcar, cazar dependientes reticentes con un contrato navideño que remolonean. Época de compras, y yo con estos pelos. Es época también, por cierto, de ir a la peluquería y de fiestas. No descarte nada.
Las compras y este ambiente que se va formando ya en torno a la Navidad, que como en aquella vieja película, comenzó en julio. Siempre, y más concretamente desde la máquina del tiempo, desde los acercamientos de H.G. Wells, el hombre ha especulado con la posibilidad de vivir en distintas épocas, con distintos condicionantes, con distintas circunstancias, con otros avances. La nostalgia siempre nos lleva a pensar que otro tiempo anterior siempre fue más grato. Es lo que tiene el recuerdo, que va limando, va amondando aspectos que eran en el pasado mucho más penosos cuando los vivimos, cuando nosotros mismos los padecimos. Obviamos esa parte, nos quedamos con lo mejor, pero la vida siempre es un proyecto hacia adelante y lo que está por venir sin duda va a estar marcado con carácter general, con carácter ecuménico, si nos ponemos religiosos, por la inteligencia artificial. Y para hablar de inteligencia artificial queremos recurrir a un sabio, a Omar Atamlé, que es asesor jefe de IA e innovación del Goddard Space Flight Center de la NASA y director de la estrategia tecnológica de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense. Él nació en Granada y desde hace años desarrolla su labor investigadora científica en Estados Unidos. Ahora está de nuevo por la tierra porque acaba de publicar, esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad. Un libro publicado por Deusto. Omar Atamlé, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo va todo por allí?
Va bien, esperando que nos cuente y nos detalle una situación, una tecnología que está creciendo, que tiene una implantación exponencial, que nos alertan algunos pensadores, que nos advierten algunos otros, que están muy contentos otros pensadores, y que usted tiene una visión muy próxima porque está muy vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial en su lugar de trabajo, en su lugar, digamos, donde se desarrolla profesionalmente, ha dado conferencias, pero antes de abordar todo esto, hay que decir que usted, que tiene una carrera internacional, es granadino, nació en Granada.
Sí, exactamente, nací en Granada y de pequeño, como a los 5 años, nos fuimos de Granada, pero seguía viniendo y visitando a la abuela, a la familia de vez en cuando, pero sí. Originalmente nací en Granada.
¿Y dónde está también hay mala follá, señor Omar?
¿Hay qué, perdona?
Mala follá, que si hay mala follá, ¿dónde, sí. ¿dónde hay? O no, es una cosa exclusiva de Granada.
Eso completamente de Granada.
Ya, allí donde
se... Tienen patente completa allí.
¿Cree que la inteligencia artificial va a afectar a la mala follá?
Pues puede ser que sea.
Usted hace un recorrido fugaz por la aparición de la inteligencia artificial, habla de Alan Turing, Segunda Guerra Mundial, habla de la llegada hace apenas un par de años del ChatGPT como un ejemplo de la cercanía, de la inmediatez de la inteligencia artificial, también de su implantación masiva, generalizada, pero también habla de los robots humanoides, que parecen la encarnación más próxima de esa inteligencia artificial. La sensación de que el humano necesita relacionarse con otro humano, aunque realmente es una máquina. ¿Debemos estar inquietos ante esa llegada? Porque plantea que esos robots humanoides estarán haciendo tareas de acompañamiento a viejos, por ejemplo, a gente que no tiene la posibilidad de ser atendida. Esa idea de la soledad que la mitiga un robot, ¿le parece saludable? ¿Le parece oportuna?
Sí. Bueno, eso para ese ámbito que vamos a tener varias oportunidades, varios prospectos que van a salir. La combinación entre inteligencia artificial avanzada y el progreso que tenemos en los robots humanoides, que vamos a llegar a un tiempo donde sea muy parecido e incluso pueda ser que sea muy difícil distinguir un robot humanoide de una persona. Entonces estamos trabajando en términos electrónicos y técnicos y términos intelectuales con la inteligencia artificial. Incluso hay una tecnología nueva ahora que se llama inteligencia organoide. Entonces, eso puedes, por ejemplo, convertir una célula madre y darle la epigenética específica y puede convertirse en una cosa del cerebro. Entonces, puedes hacer cálculos, por ejemplo, con esa inteligencia organoide en términos biológicos. Entonces, pueden ser también, contra más seguimos avanzando, que sean no solamente mecánicos y electrónicos, que tengan ámbitos que sean biológicos. Uh-huh. Y van a ser más parecido a las personas, con mucho más capacidad. Y para darte un ejemplo, entonces un hombre o una mujer podría en el futuro comprar un robot de que quiera, puede elegir su apariencia física y podría ese sistema tener una compatibilidad pero completa con su personalidad.
Yeah, y ese...
Luego tú podrías, por ejemplo...
Sí, dime. Sí. No, le escucho inquietantemente porque, claro, me sacude... Sí. Emocionalmente lo que usted me cuenta, porque todo eso va a alterar, no solo como comenta en su más que interesante libro, que tiene un carácter positivo, hay que decir, no es un agorero, no es alguien que está previendo una borrasca, sino todo lo contrario, hace un balance positivo y hace una proyección también más que positiva de lo que está por venir. Pero le decía a Omar, cuando se habla de las emociones, cuando se habla de la relación personal, la máquina se va a adaptar a lo que nosotros queremos. Cuando tratamos con una persona, siempre hay una gama de sentimientos que es lo que realmente nos hace humanos. Si yo tengo una novia y la novia va a ser sustituida por una máquina que se va a adaptar a lo que yo quiero, ¿qué tipo de relación, ya no solo física, sino emotiva, voy a tener con la máquina? Cuando ya no es mi novia, sino es mi novia robot.
Antes de irnos tan adelante con los robots humanoides, estamos viendo lo que está pasando ahora, por ejemplo. Gente de mi edad, hablamos de persona a persona. Cuando quería hablar con alguien, llamaba por teléfono a su casa. Ahora la gente joven, yo creo 50-60% del tiempo, se comunica, pero se comunican con términos y con tecnología en vez de en persona. La próxima fase, cuando sea la inteligencia artificial un poco más avanzada, entonces yo creo que las personas se podrán comunicar con sistemas, incluso que no tienen que ser un robot humanoide, un teléfono que tenga un sistema de inteligencia artificial, y la gente se sienta más atraída a tener una relación, a conversar, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial que incluso te puede entender a ti mismo y mejor que tú mismo entiendes a ti. Y de ahí va evolucionando. Luego la última fase sería combinando inteligencia artificial avanzada con humanoides, que eso cambiaría el tejido completo de la sociedad. Y hay cosas que son muy positivas y cosas que son muy negativas. Positiva, por ejemplo, si hay muchos trabajos que pueden ser peligrosos, por ejemplo, entonces lo podrían hacer esos robots. Incluso, imagínate, una persona que tiene cuidado de una persona mayor, cuando está en el trabajo, puede, por ejemplo, hacer un clonaje de un robot que sea exactamente la misma apariencia, con su misma voz, con su misma característica, personalidad, y tenga cuidado de esa persona mayor mientras que no está allí, por ejemplo. Claro. O imagínate, tú vas a la universidad y Newton, un clon de Newton, te da una clase de física. Pero al mismo tiempo, imagínate si puedes hacer un clonaje de un CEO, por ejemplo, y de una compañía grande, y diga cosas que afecten a la compañía. Entonces, son cosas que tienen ámbito positivo y ámbito negativo. Pero lo que te digo seguro es que el tejido de sociedad en 20 años va a ser muy diferente al que tenemos hoy. En 50 años va a ser mucho más diferente. Y cómo nos adaptamos, cómo evolucionamos como humanos, esas son cosas que tenemos que ver cómo van y cómo progresan.
Usted lo sabe bien, estamos hablando en el Flexo con Omar Antaler, que ha publicado un interesantísimo libro, se llama Esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad. No sé si nuestros oyentes estarán durmiendo plácidamente o si al paso de su conversación estarán más inquietos y tendrán que recurrir a la melatonina para acabar de conciliar el sueño, nunca se sabe. Pero dentro de esa distinción que hace, la distinción de lo positivo y lo negativo, sintéticamente, Omar, ¿puede decirnos algunas cosas, quizá dos, tres, que sean muy positivas en la inteligencia artificial y otras dos, tres, que quizá puedan, como usted prevé, sacudir todo el mercado laboral, la convivencia, la propia estructura social que tenemos ahora?
Para darte cosas positivas, yo creo que el área donde tendría cosas más positivas es el área de medicina. Estamos haciendo increíbles progresos en esa área. Para darte un ejemplo, la proteína, por ejemplo, la estructura de la proteína, para entender cómo es la estructura, puede tener tomar un estudiante de doctorado como 4 o 5 años solamente para entender una proteína. Tenemos casi 200 millones de proteínas. Entonces, imagínate el tiempo que no hubiera llegado. Con la emergencia de inteligencia artificial, tenemos un programa que se llama AlphaFold, que ha podido entender la estructura de 200 millones de proteínas. Con eso se puede crear nuevas clases de medicina, nuevas clases de vacuna, entender cómo construir materiales nuevos. Entonces, es increíble. Cosa muy básica que tenemos ahora, puedes, por ejemplo, hablar con el teléfono, con una aplicación, y unos cuantos segundos, y te puede decir si tienes diabetes. Y puedes, te puedo tomar un scan de la retina y te puedo decir qué probabilidad tienes de desarrollar enfermedad al corazón, incluso qué probabilidad tienes de tener Alzheimer, ¿no? Te puedo dar un reloj, por ejemplo, que te mida el pulso y te pueda decir que en media hora vas a tener arritmia. Entonces, esas son cosas básicas que tenemos ahora con la inteligencia básica. Pero lo interesante llegaría un poco más adelante, cuando tendremos gemelos digitales de cada persona. Están desarrollados y diseñados con tu propia genética, con tu propio ámbito, y no solamente pueda darte, si uno está enfermo, cree una medicina que sea 100% efectiva, sin ningún side effect, pero también podría ir un poco más adelante y decirte, mira, dependiendo de tu estilo de vida, dependiendo de la historia familiar que tienes, dependiendo de tu genética, en un año y medio vas a tener esta enfermedad. Entonces, imagínate solucionar una enfermedad antes de que aparezca, imagínate el progreso que sería eso para la persona. Y ya para concluir esa área rápido,
sí.
hay una enfermedad que se llama ALS, que ya las personas cuando llegan a un área un poco más avanzada, pierden incluso la capacidad para hablar. Entonces, han ido a un estudio recientemente que han implantado un chip en la memoria de una en la cabeza de una persona, y con inteligencia artificial han podido descifrar lo que estaba pensando esa persona y, usando su propia voz simulada, empezar a hablar. Entonces la persona hablaba, el sistema de inteligencia artificial lo interpretaba y con síntesis hablaba en su propia voz. Entonces, son cosas muy, muy positivas, cosas que tenemos progreso. Y contra más avanzado la inteligencia artificial, va a transformar la medicina, pero a un nivel que nunca ha visto. Incluso la longevidad, las personas van a vivir muchísimo más lo que viven ahora. Y podemos hablar de eso un poco más o menos, pero digo, va a ser
un área interesante. Los efectos positivos, algún ramillete concreto de los efectos positivos que tendría y va a tener, de hecho, en muy breve lapso de tiempo, la inteligencia artificial. Ha hablado, incluido, porque usted se maneja en su ámbito laboral en inglés, ha hablado de los side effects, es decir, de los efectos no deseados, de los efectos secundarios colaterales, pero en el ámbito más inquietante de la inteligencia artificial, ¿qué señalaría, señor Antalet?
Hay varias cosas. Las cosas que conocemos ahora, que son, por ejemplo, la privacidad, las personas construyendo deepfakes, que una persona, por ejemplo, pueda robar tu voz y pueda simular que eres tú haciendo cosas, por ejemplo. El efecto de ciberseguridad puede impactar bastante. El ámbito de trabajo es que personas puedan perder el trabajo que se va a transferir a inteligencia artificial. Las guerras, las armas autónomas, que tengan decisiones por sí mismas. Hay muchas cosas que son de ese término. Pero también yo creo el pensamiento de las personas. Tenemos que seguir pensando, pensamiento crítico. Mira cómo hemos avanzado, que las personas antes iban a una librería, buscaban libros, leían, formaban su propia opinión. Y ahora, en esta etapa que tenemos ahora, la gente va al internet, busca una cosa diferente, específica, y tiene varias páginas y forma tu propia opinión. Pero también, ahora, con la emergencia de esa inteligencia artificial, le preguntas una pregunta, te dan una respuesta, y la mayoría de la gente va a tomar esa respuesta como hecha. Entonces, creo que puede incluso impactar el pensamiento crítico de las personas, y eso, dependiendo de qué compañía es, puede que tenga un sesgo de una manera u otra, ¿no? Cosas que tenemos que ver. Y yo creo incluso también podría, en un futuro muy lejano, que sea muy lejano, que puedan salir sectas o incluso religión nueva que esté relacionada con la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que pueden ser, algunas veces se siente como ciencia ficción, pero se ven como realidad para nosotros.
Es particularmente interesante todo lo que nos está contando, todo lo que nos está diciendo. Harari hablaba de que en su último libro, por cierto, en Nexus, que también estuvo con nosotros en el Flexo, que la máquina va a pensar por sí misma y que la máquina ya está decidiendo por sí misma. De hecho, los contenidos informativos de las principales cabeceras se organizan en función del algoritmo. Si eso lo trasladamos a lo que ha comentado, es decir, que la máquina vaya a decidir por sí misma una determinada operación militar, ¿observa usted algún riesgo, teniendo en cuenta lo nutrida que está la Tierra, el planeta, de bombas, de armamento? Si la máquina puede decidir por sí misma, se me viene a la cabeza aquella secuencia de 2001, ¿la máquina va a decidir por sí misma o hay una manera de plantear la decisión siempre desde el ámbito humano?
Ahora tenemos la capacidad de eso, pero en ámbitos muy, muy concretos y muy, muy específicos. Entonces le damos varias opciones, por ejemplo, y dependiendo la característica y los parámetros que queremos, puede decidir entre esos. No tiene la capacidad de pensar entre misma y decidir cosas que vayan fuera de la caja o de los parámetros que hemos dado. Pero eso podría cambiar el futuro cuando lleguemos no a la inteligencia general, incluso a la superinteligencia artificial, digamos, en varias décadas. Ahí esa es de las preocupaciones principales que tiene la comunidad. Es que vamos a perder el control o no. Uh-huh. Y la mitad de la comunidad te dice que no, va a ser imposible perder el control. Y algunos en la comunidad te dicen que sería una posibilidad. Yeah. Esas cosas, pero cuando estás hablando de un futuro tan lejano, con una tecnología que avanza tan rápido como inteligencia artificial, es casi imposible, porque el año que viene van a salir cosas que van a impactar a esa decisión que no la sabemos todavía. Entonces, son una cosa que con muchas dimensiones, con muchas variables, y va cambiando mucho y tan rápido, que es muy, muy difícil predecir algo que va a pasar incluso más de uno o dos años.
Sí, una velocidad. Sí.
Trabajos, yo creo que casi 60% de los trabajos en 10 años no existen todavía. Yeah. Se desarrollarán trabajos nuevos que ni siquiera sabemos lo que son.
Sí.
Entonces, son cosas de multidimensiones que van a avanzar y cambiar y va a ser muy dinámica. Y por eso va a ser súper complicado predecir lo que va a pasar en el futuro lejano.
Claro,
sabemos usted, el futuro cercano.
Usted hace una comparativa, Omar, con la revolución industrial. Y habla sí. que la revolución industrial, a la par que supone una explotación, y hay masas de trabajadores, de obreros proletarizados, hay también un crecimiento de la economía que abunda en un nuevo diseño urbano y en sí. la construcción de otro tipo de clase social que va creciendo y que va ganando también en bienestar y en confort. A la diferencia con la inteligencia artificial es que la máquina va a realizar ajena al humano esa tarea y va a hacerlo absolutamente prescindible, no lo va a tener en cuenta, lo va a sacar del mercado laboral y lo va a expulsar del mercado laboral. ¿Qué tipo de función tendrá entonces el hombre?
Sí. Mira, empezando con la revolución industrial, como dijo, al principio la gente se creía que iba a desplazar todos los trabajos y que la gente iba a perder todas las profesiones que tenían. Y al final desarrolló mucho más trabajo de los que quitó. Pero la diferencia esta vez, por eso digo esta vez diferente, que no solamente estamos compitiendo con trabajos manuales, estamos por primera vez en la historia compitiendo con trabajos intelectuales. Y luego, trabajos intelectuales con robots humanoides combinados, estamos creando casi una especie nueva, completamente diferente a cualquier cosa que hemos tenido antes. Cosas, por ejemplo, como la migración. Mira, hay países, por ejemplo, europeos, que no tienen la población bastante, no está creciendo, entonces para seguir la economía tienen que abrir las puertas a inmigración, que venga gente a contribuir a la economía. Entonces, si esas ya compañías o fábricas o tecnologías pueden desarrollar su trabajo económico con robots humanoides, con inteligencia artificial, entonces no hace falta que dependan en importar mano de obra inmigrante, pueden sustituirse con lo que tienen. Pero eso no solamente va a afectar a la inmigración, va a afectar a la economía de países desarrollados. Porque muchos países dependen de los dinero, los ingresos que se retornan, ¿no? De los trabajos para poder contribuir al sistema económico que tienen. Mm. Entonces, esos son muy, muy, muy interesantes. Incluso en Estados Unidos, para darte un ejemplo, el ingreso de los gobiernos viene el 80% de los impuestos que pagan las personas individuales. Las empresas pagan muy poco en impuestos. Uh-huh. Entonces ahora, si la compañía, la fábrica, por ejemplo, empieza a sustituir empleados por robots humanos de trabajo intelectuales por inteligencia artificial, ¿quién va a pagar los impuestos? El 80% del impuesto uh-huh. de los ingresos del país. Esas son cosas muy complicadas y no sabemos los términos ni la solución de cómo se va a desarrollar exactamente.
Sin embargo, señora Tanlet, va avanzando la inteligencia artificial, van avanzando sus consecuencias y la legislación, usted lo detalla también en el libro, es según zonas del planeta. No hay una legislación universal para una propuesta de cambio global que va a ser universal, porque por una parte usted analiza la Unión Europea, por otra parte analiza Estados Unidos y por otra parte China, y son legislaciones muy diferentes para tratar de regular la inteligencia artificial.
Sí, no, absolutamente. Pero también cuando estamos hablando del planeta, somos casi aproximadamente 8 billones ahora. Y sabes que el 30%...
8.000 millones.
8 billones, billones, 8 billones.
Es que billones en Estados Unidos es diferente a España. Sí. Nosotros somos 8.000 millones. Porque si somos 8.000. Billones, entonces ya no cabríamos. No cabrían ni en Lebrija, ni en Utrera, ni siquiera cabrían en Granada. Y mira que es grande Granada. Imagínate. Es la provincia con más pueblos de Andalucía, por otra parte.
Pues eso, de la población que tenemos ahora, el 30% no tiene acceso a Internet hasta ahora. Uh-huh. Casi 700 millones de 800 millones de personas en el mundo ni tienen siquiera acceso a electricidad. Entonces todo eso, el impacto para ellos es muy diferente del impacto a un país que se está desarrollando. Uh-huh. Pero hablando, volviendo a la regulación, mira, hay que tener un balance muy, muy importante. Si pones mucha regulación, vas a disminuir la innovación, la creatividad completamente. Y la gente va a dejar este país o esa zona con esa regulación tan estricta y van a abrir compañías en otros países que tengan regulaciones menos. Pero al mismo tiempo, no puedes dejarlo que cada uno haga lo que quiera. Entonces, es muy importante que tengamos una regulación que sea muy balanceada y que pueda asumir donde tenemos que irnos. Uh-huh. Luego, la regulación de inteligencia artificial va a ser muy diferente de cualquier otra regulación que hemos tenido en la historia. Va a avanzar a un nivel tan rápido y el sistema político de regulación es normalmente muy, muy burocrático y va andando en términos muy lentos. Entonces tenemos que ver cómo ser proactivos, cómo encontrar un sistema de regulación que tenga sentido y que sea muy diverso también. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, que incluir gente que sea ingenieros, que sean expertos en inteligencia artificial, que sean filósofos, que sean éticos, que sean gente de regulación, y se junten todos juntos a trabajar del primer día a cómo regular y cómo tener un ámbito proactivo, no reactivo, un poco más futurístico.
Uh-huh. Usted, Omar, nació en el año 69, según tengo entendido.
Sí.
Tiene ya 55 años.
Ya.
¿Y ve que su esperanza de vida es ahora mucho más amplia con la inteligencia artificial? ¿Cree que podría alcanzar, qué digo yo, 100 años, 110 años? ¿Cómo se ve, por ejemplo, usted mismo en el futuro como investigador, que además está trabajando en este área y que tiene un conocimiento profundo, detallado de la inteligencia artificial? ¿Cómo cree que le afectará personalmente?
Sí, pues yo son dos cosas que tenemos que distinguir. Lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice en español. Uh-huh. El health span y el lifespan. Uh-huh. No solamente vivir a 100, 110 años, pero vivir sano. Uh-huh. Y sano tiene que ser dos cosas. Sano mentalmente y sano físicamente. Si vas a llegar a 120 o 110, pero vas a tener un montón de enfermedades, no puedes hacer muchas cosas, ¿qué sentido tiene eso? Entonces lo que se está trabajando es que la gente tenga el que viva a largo plazo, pero físicamente, mentalmente, que sean intactos, ¿no? Y contra más vamos avanzando, más soluciones estamos viendo. Sabes que el envejecimiento está considerado como una enfermedad, y si es enfermedad, entonces puede decir que puede tener una solución. En términos biológicos tenemos nueve puntos, por ejemplo, que sabemos qué es lo que causa el envejecimiento, y estamos desarrollando investigaciones y saber cómo podemos afectar a cada uno de ellos. Como hemos dicho, los gemelos médicos digitales también van a impactar muchísimo. Podríamos pronto imprimir un órgano con tu propia genética. Y la cuarta es, podemos usar una cosa que se llama nanobots, que se pueden meter en la sangre y ayudar al sistema inmunólogo. Entonces, entre esas todas cosas van a impactar a la salud. Yo digo que en 20 años va a haber un salto muy, muy grande, donde la gente va a empezar ya a notar avances drásticos en el sistema de medicina. Pero una cosa muy importante es que tenemos que desarrollar ámbitos que sean accesibles a todas las personas, no solamente a la gente élite que pueda gastar muchísimo dinero. Por ejemplo, si un gemelo digital te va a costar unos cuantos millones, entonces así no tiene sentido. Queremos desarrollar tecnología que cualquier persona al planeta pueda acceder y pueda usar y pueda beneficiar de todo eso. Si te voy a dar una pastilla que pueda llegar, por ejemplo, ayude a 20 años que vivas mejor, pero esta pastilla va a costar un montón, también lo mismo, la misma historia, ¿no? Estamos viendo cómo aumentar todo eso, pero que sea transversal y que toda la gente tenga acceso.
Es muy, muy interesante, muy ilustrativo todo lo que nos cuenta, también muy inquietante, Omar, hay que decir. Es Omar Atamleh, que ha publicado Cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad, está en la editorial Deusto. Esta vez es diferente, nos advierte desde el título. Por cierto, que su libro, Omar, no quiero dejar de mencionarlo, sus beneficios, las regalías, los royalties van destinados a una asociación. ¿A cuál exactamente?
Sí, se llama Sonrisa sin Cáncer, aquí en Madrid, y el 100% de todo lo que salga del libro, todo va destinado allí.
Uh-huh. Es una tarea que tiene usted también personal, y es, como decimos, un libro que está llamando mucho la atención. Mañana jueves va a estar en Málaga, ¿verdad? Va a estar en una conferencia, ¿dentro de qué marco?
Sí, se llama Andalucía Management. Y voy a dar la charla principal por la mañana y voy a dar un recorrido de dónde estamos ahora, de dónde vamos a ir en el futuro, cómo va cambiando todo. También repasar unas cuantas cosas interesantes en el ámbito de inteligencia artificial.
Omar Atamleh, muchas gracias por atender al Flexo. Cuando llegue a casa seguramente no voy a poder dormir, pero le agradezco mucho la información. Recomendamos mucho su libro y nos mantenemos en contacto. Saludos a Granada.
Bueno, un placer estar con vosotros.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hay que ver que se ha ido extendiendo este señor del que les hablo cuando estiramos las piernas, cuando Dani Piñero dice, bueno, sé que te tienes que ir, me quedo controlando en el estudio, voy hablando, atiendo algunas llamadas, hay gente que está inquieta preguntando por el programa, él hace lo que se denomina habitualmente la función de stopper, yo mientras estiro las piernas, pero les tenía que contar que se ha ido extendiendo esta melodía del trompetista, que está concretamente en una calle muy cerca de la emisora, y ahora suena aquí, allá. ¿Cuántos trompetistas hay en Andalucía? ¿Cuántos trompetistas a lo largo de rincones? En este caso no he salido de Sevilla y otro igual. Este suena más lejano. Debe estar quizá en la azotea, en una garita que tendrá en la azotea. ¿Qué cosas hay que ver? Es insólito, verdaderamente insólito. Vamos a escuchar un poco de buena música. Adiós, Antonio. Antonio, que me ha pitado justo cuando le iba a dar yo paso a la música. Mira qué bonito, mira, mira, mira. Frosty the snowman was a jolly happy soul with a corncob pipe and a button. Frosty el hombre de nieve. Congeladito el hombre de nieve. ¿Han hecho ustedes alguna vez un hombre de nieve? ¿Tenían la zanahoria a mano? ¿Y la pipa? Frosty the Snowman. Hay gente para todo. Qué alegre melodía. Frosty the snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand. Running here and there all around the square saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard. va a ir quedando Frosty the Snowman. Congeladito el hombre en nieve.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? ¿Ah? Muy bien. ¿Ah?
Quería irme yo a Roma porque no dejo de seguir a Jair Martínez Brocal, que es una referencia para todos los que quieren saber qué pasa en el Vaticano. Es granadino, habla con el Santo Padre. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco. Aquí estamos en Roma.
Estoy inquieto con tus informaciones. He visto una nota tuya en Twitter diciendo que va a haber Black Friday, va a haber rebajas en las tiendas donde se vende la ropa talar, la ropa eclesiástica. El Papa también se suma a los descuentos del Black Friday. Cuéntame, porque no sé si es una broma de corresponsal buscando nuevos ángulos. Dame detalles.
No, mira, es que es uno de los escaparates más curiosos de Roma, ¿eh? La sastrería para eclesiásticos Gambarelli, que está en una zona de Roma preciosa detrás del Panteón, y esta tarde pasaba por allí y he visto el escaparate en el que están, pues eso, los zapatos cardenalicios, las mitras, hay pues esos sotanas para cardenales, y he puesto pues esa broma, ¿no? A ver si también en gran expectación por la rebaja del Black Friday en las tiendas de Roma, a ver si ahí hacen Black Friday. La verdad es que yo creo que no, que ahí son precios fijos y es difícil que hagan rebaja, aunque a lo mejor les vendría bien, porque yo creo que el Papa Francisco, justo a esa tienda, a Gambarelli, pues no va tan a menudo como a lo mejor algunos de sus predecesores.
¿Y puedes describir para la audiencia cómo es ese escaparate, cómo es esa tienda, y si sus eminencias, los cardenales, se acercan rumbosos a comprar su ropa? ¿Está muy alto el precio de vestimenta de cardenal, Javier?
Bueno, está como un traje bueno, como un traje de caballero bueno. La verdad es que son de estos escaparates en los que no hay precio, pero como son trajes de sastrería, pues debe ser barato, ¿no? Pero tampoco es una cosa que no creo que sea por ahí donde se les vaya a veces el presupuesto, ¿no? Pero yo creo que quien vaya a Roma y se acerque al Panteón, vale la pena pues que doble la esquina, sí, sí, y mire el escaparate de Gambarelli, ¿no? Sí, porque hay unos como dos maniquís, lo van cambiando, ¿no? Hay dos maniquís y ahora mismo llevan pues las sotanas que llevan los cardenales, ¿no? Porque el próximo 7 de diciembre va a haber un nuevo consistorio, el Papa va a hacer 21 nuevos cardenales. Y se ve pues que se están preparando para vestirlos.
Ahí hay demanda. Por cierto, ¿qué tipo de tallaje, qué tipo de talla tienen los maniquíes? ¿Son abundantes en carne? ¿Son muy estilizados? ¿Qué tipo de...?
Son grandes, ¿sí? Son grandes. No son más XL que L, pero son tallas normales. Yo, la verdad es que ahí, por ejemplo, me acordaba ahora cuando estaba viéndolo, durante la sede vacante, cuando estamos en cónclave, muy bonito, porque exponen las tres sotanas que tienen preparadas para el nuevo Papa. Es tradición que ellos preparen tres sotanas, una pequeña, una mediana y una grande, de tres tamaños distintos, pues para que en cuanto sea elegido, como no se puede saber antes cuál es la talla que tendrá, pues para que salga con una sotana ya decente, ¿no? Y la primera pues se la regalan ellos. Y es bonito porque los días antes del cónclave, antes de que pues el camarlengo la retire para llevarla al cónclave, pues la exponen en este mismo escaparate.
Es el hombre en Roma, es JMB, Javier Martínez Brocal, un corresponsal al que admiramos, granadino, al que incluso el Papa, cuando habla con él, le detecta el acento, dice, oye, tú eres de Andalucía, pero además de Granada, concretamente. El Papa le llega a decir, o por lo menos a sugerir en alguna conversación. Su libro es muy recomendable, es una lectura muy, muy vigente, y esta propuesta que hace, con tono humorístico, descuentos, no sé si habrá liquidación por cierre de existencias en alguna ocasión, creo que eso no se va a dar nunca en la historia, pero bueno, ahí está Javier Martínez Brocal, el corresponsal, el hombre en Roma, al que saludamos muy afectuosamente y también muy admirativamente. Javier, te mandamos un abrazo.
Pues como siempre, es un honor, muchas gracias, y aquí estamos para lo que quieras, Paco.
Vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Necesitamos saber en este momento de la noche cuestiones que preocupan, que inquietan, datos que están a la mano y que van conformando una realidad social. El imponente aumento de gimnasios que hay en nuestro entorno, en todas las ciudades, en todos los países. Concentrada esta información en una nota radiofónica de nuestra compañera Nuria Durán.
Actualmente en España hay casi 4.600 gimnasios y en torno a un 18% de la población forma parte de algún centro deportivo. En los últimos años la proliferación de estas instalaciones ha sido tan mareante como 1.000 sentadillas. La cuota de gimnasio ha entrado como una obligación social en las economías domésticas. En la pasada década se ha ido arrinconando al gimnasio de calzonas y deportivas viejas, mientras emergían boutiques y marcas de hipermercados deportivos basados en grandes espacios, motores de la exhibición social y el perfume de la apariencia. Remontados a los años 80, el país ha pasado de tener a profesores de EGB que daban clases con pantalones de pana, jersey de pico y zapatos castellanos, a en estos días hacer de la acera una pasarela de ropa deportiva para estar a la última. Pero también es obligado distinguir entre pagar la mensualidad e ir frecuentemente a entrenar a un gimnasio. Este grupo, los que pagan y no van, resultan particularmente interesante para el flexo. Los que pagan y no van. ¿Durante cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuántos años ha pagado sin ir al gimnasio? ¿Tiene algún efecto en la salud pagar la cuota pero no acudir? ¿Cuántas cuotas hay que pagar para, sin levantar ni la más ligera de las pesas, sentirse mejor? ¿Hay una foto de Juan Herrera en un gimnasio?
Y para aclarar esta ristra de cuestiones que lanza Nuria Durán al aire, después de haber hecho acopio de información relevante, tenemos claro el apunte gallardiano. David Gallardo, buenas noches.
Hola Paco, buenas noches.
Está yendo al gimnasio, ¿verdad, señor Gallardo?
Sí, de 10 días hábiles he ido 9 días sobre 10. Sí.
¿Con qué intención ha ido al gimnasio? ¿Saludar al conserje, ver a algún amigo o...?
¿Sabes ese momento después del verano en el que te duchas, mira para abajo y no encuentras a nadie?
Sí.
Porque está la barriga.
Sí.
Pues ahí he decidido quitarme la barriga. O sea, quiero recuperar el encuentro con algunas cabezas pensantes.
Ya. Yeah. ¿Cree que hay mucha gente que va al gimnasio, o mejor dicho, que paga y no va al gimnasio?
Mucha. Yo he pagado un año. No sé cuánto tiempo voy a ir. Me sorprende porque creo que he batido mi récord. Yo ya me he apuntado muchas veces, pero me sorprende. Yo ya me he apuntado alguna vez y he pagado y no he ido.
¿Y se da esperanzas?
No lo sé. No, a ver.
sí. Es un suspiro de angustia, es un suspiro de esperanza. ¿Cómo podemos interpretar ese...?
No sé, yo quiero ir, yo lo estoy intentando, pero hay cosas que no pueden... O sea, dejar la cerveza, por ejemplo, me parece un error. Es fundamental para eso, pero lo haré poco a poco o haré 100 o 200 metros más en abdominales. Yo no sé. Pero esto está siendo una experiencia, te lo prometo, de verdad, súper interesante. O sea, por ejemplo, ahí hay gente que beben batidos, macho. O sea, gente ya mayor que beben batidos. Y luego hay una máquina que ahí he flipado, porque yo voy y pico al entrar, ¿no?
Es gente mayor que bebe batidos, me parece una imagen deliciosa, sí.
Es total, ¿no? Y luego, pero yo, por ejemplo, pago 3 euros al mes por una máquina que tiene cafeína, ¿no? Uh-huh. Entonces, al parecer allí todo lo que venía mola un taco. O sea, y te cuentan, te dicen, no, tómate esto que tiene cafeína, L-carnitina, creatatina, y yo bebo fino de la INA. y es mejor. Otro detalle también me parece curioso, es que hay gente que contrata un entrenador personal.
Sí.
Es como el representante de tu conciencia, o sea, tu gurú.
Sí.
Y suele ser un tío bueno, que tú dices, mi mujer, por ejemplo, ahora se ha contratado uno. Si no sé lo que hay, ya me lo quedo yo. O sea, es un tío que es perfecto. Luego te descubres que es ridículo porque... va a una barbacoa y lleva una latita con ensalada de remolacha. ¿Dónde va con una ensalada de remolacha? Pero es muy ridículo el tema, pero hay gente que le sirve porque es como la conciencia, alguien que te llama y te dice, oye, tienes que venir, y van. Y eso es bueno.
Y cuando va al gimnasio, esta sería la cuestión definitiva, ¿va en compañía o va en solitario? ¿Tiene fuerza de voluntad suficiente como para ir por su propio pie o tiene que ir acompañado? ¿Queda con alguien? ¿Su familia le anima o lo decide por sí mismo, David?
Yo cada vez que me ducho y miro para abajo me acuerdo que tengo que ir. Entonces, voy. O sea, es como... voy. Y es ridículo porque te ves muy mayor allí. Yo me veo mayor, aunque hay gente que ha ido a Juan y medio antes que yo, ¿no? O sea, hay gente mucho más mayor que yo. Pero te encuentras, sobre todo la gente jovencita que se pone al lado. Otro problema que tengo, por ejemplo, es que yo encojo la barriga. O sea, cuando hay una chica guapa, yo encojo la barriga. Y de ahí lo paso fatal. Yo creo que es cuando hago abdominales. Cuando encojo la barriga para atrás, ¿vale? Estoy haciendo una cosa que se llama aeróbico, ¿vale? Que suena como a Eva Nazarre, pero en realidad es una... una máquina que te dan con brazos y piernas. Y, oye, me menea, me pongo mi música en mi Walkman y voy bien. Pero me... A ver... no sé, creo que me falta algo todavía para entender esto. Hay gente que va a hacer pesas, por ejemplo. Yo eso todavía no he llegado, ¿no? Estoy haciendo ahora aeróbico, que le llaman.
No desespere. Son los apuntes gallardianos del gran David Gallardo, ocupándose del gimnasio como hábito social creciente. Los que pagan y no van, ¿durante cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuántos años ha pagado sin ir al gimnasio? Usted que nos escucha ahora, ¿tiene algún efecto en la salud pagar la cuota pero no acudir? ¿Cuántas cuotas hay que pagar para, sin levantar, como hace David, ni la más ligera de las pesas, sentirse más pleno, sentirse mejor? Y esa cuestión inquietante que no podemos responder, hay una foto de Juan Herrera en algún gimnasio. Querido Gallardo, ha sido un placer, le esperamos en breve.
No todos los que van a los gimnasios están divorciados, pero todos los divorciados van al gimnasio. De ahí las mancuernas.
Gimnasio, gimnasio tiene que ser grande, grande, grande.
Vamos allá. Una semana.
Pues sí, es una semana más. Cuando uno disfruta o pasa la Navidad en un clima que no tiene que ver con el estereotipo de la blanca Navidad, se puede imaginar a los Beach Boys, que estaban con la tabla de surf y los bañadores, cantándole a Papá Noel. Pronto llegará ese tiempo. No descompongan la figura. Little Saint Nick. Dentro de ese disco de Navidad que publicó hace ya muchos años el grupo Beach Boys, que llamándose así, los chicos de la playa, también procedieron a entregar un trabajo completo con temática navideña. Navideña a su estilo, claro. A Little Saint Nick. Que ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero, incansable en su tarea, ya pronto llegará a la playa también, amigo. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.